Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Bien, amigos de Radio Viajera, amigos de Donosti City, ya sé que seguís muy frecuentemente nuestro blog donosticity.org con todas las redes sociales, que además vamos mejorando, no os lo perdáis, porque además de estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, pues vamos haciendo estos podcasts para Radio Viajera, encantadísimos de divulgar todas las muchísimas cosas interesantes que tiene nuestra tierra. Y pues hemos metido también cámara de televisión para hacer reportajes de televisión al uso, Donosti City TV, de tal forma que enriquezca nuestro blog y nuestras redes sociales. Hoy, mirad por dónde, de entrada, así como el que no quiere la cosa, nos hemos venido hasta Azpeitia, una de esas localidades de nuestra provincia. Ya sé que hay muchos rincones y muchos sitios visitables, pero os quiero recomendar que vengáis a Azpeitia, a la sombra de Lizarraitz. Estamos, bueno, más que a la sombra, precisamente hoy, en el momento de grabar este podcast, pues como no deja de llover, y así llevamos 20 días, pero en fin, que igual el podcast lo escucháis dentro de 6 meses o de 7, y el panorama que se os abre en Azpeitia es este valle con su llanura que une Azpeitia y Azcoitia, lugares religiosos súper emblemáticos como la propia Basílica de Loyola, el Santuario de Loyola, del que ya tenemos otro podcast también en esta emisora. Hay muchos lugares a visitar. Hombre, sí, precisamente me va a aparecer por aquí mi buen amigo José Mari Azpiazu, con el que también en su día hicimos un podcast. Es un gran montañero, autor de libros. Ven por aquí, José Mari, muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Oye, que tú eres de Azpeitia y creo que eres una persona indicada para que así de entrada nos digas las muchas cosas que tiene para ver Azpeitia, algún rincón seguro que tienes tú por ahí escondido que normalmente no se cita.
¿Qué quieres que te diga?
Ah, ¿me tienes que vender Azpeitia tú?
Pues quienes hemos nacido y vivido en este maravilloso pueblo, pues tenemos mil y un rincones que visitar, ¿no? Azpeitia precisamente se caracteriza por eso, por tener la montaña a mano, no solo el Lizarraitz, también el Hernio, el Arantza, el Samiño, hay muchas montañas en esta geografía azpeitiarra, ¿no? Tienes río, tienes un río estupendo que es el Urola, tienes un afluente el Ibaieder que también es maravilloso. No me atrevo a recomendarte un lugar concreto, porque creo que hay que descubrir por lo menos 18, 20 o 25 rincones maravillosos en este pueblo.
Sí, por aquí lo fácil es hablar del Santuario de Loyola, esa magnífica zona de jardines que tiene, ya el propio paseo, que me lleva una sorpresa hoy viniendo, muy cerquita del río, un paseo ahí muy bien adecentado, en lo que es la Ecoechea, además han hecho como una especie de parque temático. Bueno, en fin, que Azpeitia, además durante todo el año, ¿no? Tiene muchos eventos, muchos acontecimientos, hay concursos, ferias, vamos, que durante todo el año tiene actividad.
Y una vida social muy activa, ¿sí? Y somos muy festivos, y fama tenemos, con razón. Tenemos por lo menos en este calendario nuestro hay 4 fiestas sagradísimas durante el año. Vuelvo otra vez a lo que estábamos hablando antes. A mí me parece que Azpeitia además es un territorio salvaje. A poco que hagas un kilómetro a pie te vas a encontrar con zonas que parecen el Amazonas, te vas a encontrar con zonas rocosas que parece que estás en los Pirineos. La riqueza es espléndida.
Dentro de las fiestas, por cierto, hay que decir que celebráis el Día de San Sebastián exactamente igual que lo celebramos nosotros en San Sebastián, porque claro, tenemos la tendencia a, y bueno, con lógica también, ¿no? De hecho, tenemos un podcast con sonidos directos de nuestras tamborradas, de nuestros ambientes de sociedades, todas las emisoras de radio y periódicos se vuelcan con el Día de San Sebastián, pero que se sepa que también en Azpeitia se celebra San Sebastián con su tamborrada y tal, ¿no?
El 19 y 20, exacto, igual que en Donosti. Y además, la noche también aquí es muy larga, igual que en Donosti. Y la mañana del 20 empieza con 2 sociedades ya históricas del pueblo, que son el Guiramitza y Ardosaleak, que van tocando sus tambores y barriles hasta la parroquia, acompañan a la procesión y después tocan en la propia iglesia, ¿no?, durante la misa mayor. Yo creo que es digno de venir a Azpeitia cualquiera que se precie de tener sentimientos.
Bueno, pues en Azpeitia estamos y tocabas el tema de las sociedades. Bueno, esto es para los que somos de aquí, no nos pilla de sorpresa. Para los que sois de fuera y escucháis estos podcasts a través de Radio Viajera y queréis conocer detalles de nuestras culturas, de nuestra tradición, siempre se ha dicho que el vasco une la gastronomía con el cantar, por el tema de las sociedades. Bueno, esto nos lo han contado además grandes cocineros, Martín Berasategui y toda esta gente que de hecho salió de sociedades. Cuéntanos un poquito, antes de ir con el tema hoy que voy a tocar, precisamente ese ambiente de sociedades que también hay en Azpeitia y pues cómo se reúne la gente, lo que come, lo que canta después.
Si estuviéramos en Cataluña y tuviéramos que hablar de fiesta mayor, diríamos que la fiesta mayor es San Ignacio Loyola. Pero la festividad más cercana, la más popular y participativa y la más sentida, sin duda, es San Sebastián. En la noche del 19 son, hasta el año pasado, 26 grupos, equivale a 26 sociedades, con una media de 40 personas, las que participan en la temporada. Y este año ya van a ser 29, es decir, que se suman 3 más. Uh-huh. Lo que te he comentado. Otra de las cuestiones reseñables es que participan los 26 grupos, los 29 este año, a la vez. No lo hacen divididos ni partidos, sino que van todos juntos, lo cual es emocionante ver el paseillo por el pueblo. Muy emocionante la tamborrada en la parroquia. La parroquia se llama San Sebastián de Soleasu y por supuesto es apoteósico ver la tamborrada en la Plaza Mayor, ¿no?, que es donde se congregan todos los grupos con la banda municipal de Azpeitia, con en este caso la alcaldesa este año y los ediles en la balconada del ayuntamiento y ojo, las abanderadas de cada grupo, que son 29. Es emocionante, realmente.
Uy, pero decía yo lo de la sociedad, lo de comer y cantar, que las dos cosas van unidas. A ver, ve por aquí Luis Mari Galdós. Luis Mari Galdós es de Azpeitia, ha cantado en el coro EASO, uno de los referentes, de los emblemas, de los iconos, sí, hay que decirlo, de la cultura vasca, de la música vasca. Está también el Orfeón, del que también tenemos un podcast aquí en Radio Viajera, no tenéis más que pinchar todo esto en el buscador. Pero de Azpeitia es Luis Mari Galdós, ha cantado en el coro EASO, él seguro que nos va a contar muy bien cómo es esto de unir la gastronomía, las sociedades, las comidas y el cantar, que ahí es donde muchas veces veis quién canta bien y quién canta mal. Luis Mari, muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Así me gustaría de entrada una voz potente, señal de que estás en lo que estás en estos momentos, pero que ahora vamos a ir precisamente con eso. Estamos, de hecho, ahora en una sociedad. ¿Cómo es esto de la sociedad, del comer y del cantar?
Bueno, yo creo que está muy, muy unido lo que es la sociedad, sobre todo aquí, en el País Vasco, la sociedad con el canto. Porque después de una buena cena, una buena comida en las sociedades, pues lo que nos gusta a nosotros es cantar. Y tanto es así que nuestro coro, nuestra Asketa Hostaldea, se ha formado poco más o menos así, después de cenas y tal, aun siendo los componentes actuales unos cuantos de que hemos sido partícipes en coro parroquial. Este coro se formó entre, creo que éramos unos 4 que en cierta ocasión, en varias ocasiones, después de haber cenado bien y salir de ronda, y lo que siempre nos ha gustado a nosotros es cantar. Oye, ¿por qué no, después de algunas canciones, por qué no intentamos montar un coro? Bueno, eso es difícil, hay que dar pasos y tal, pero en principio éramos 4 y da la casualidad de que además las 4 cuerdas, un tenor primero, un tenor segundo, barítono y bajo. O sea, hacíamos un cuarteto para empezar. Y bueno, vamos a empezar. Hicimos una cena, precisamente ahora hará poco más o menos, bueno, son 6 años, 2013, han pasado 6 años, e hicimos una cena para hablar sobre este particular, sobre este tema. Entonces, nos juntamos y marcamos, digamos, una serie de pasos a realizar para que pudiese funcionar. Bueno, porque decíamos, si sale mal, pues no pasa nada. Si sale mal, no pasa nada. Y si no, pues ya veremos lo que pasa. Entonces, así empezamos. Empezamos a ensayar, pero la finalidad, ya comentamos, la finalidad de nuestra finalidad para montar en un futuro un coro de cámara, entre 15 y 20 componentes. Y así empezamos. Primero empezamos a cantar los cuatro y actuamos como cuarteto. A continuación, pues, oye, que gente aquí que puede echarnos una mano y que pueda cantar con nosotros y tal. Y empezamos el coro parroquial ahí, este, el otro, poco más, después ocho, nos juntamos ocho, y actualmente hemos llegado ya a 14. Y, bueno, estamos en ello. Es muy difícil hoy en día buscar voces, porque se ha ido perdiendo, y no sé por qué dicen, porque los coros parroquiales han desaparecido, que antaño era pues una fuente de cantores.
Pues fíjate que estuve en directo en un ensayo del Orfeón Chiqui, bueno, no sé si se llama así, o igual lo digo mal, pero bueno, eran chavalitos muy jóvenes, en algunos casos niños incluso. ¡Jo! Maravilla de voces, por Dios. Bueno, se ve que el que canta, canta, y que hay que saber seleccionarlo. Pero dices que se está perdiendo esa tradición de cantar, ¿o qué?
Bueno, no, la tradición de cantar, claro, de pequeños, hoy en día en las ikastolas hay música escola y hay mucha chavalería, ya que vienen con, bueno, por mediación de sus padres y tal, empiezan unos cuantos pues a estudiar solfeo. Después llega el momento de que quieren hacer meterse con algún instrumento. ¿Y qué pasa? Hay escolanías en las ikastolas, pero llega un momento en que, después del cambio de voz y llegar a 16, 17 años y tal, pues cada elemento, cada crío, pues va por un instrumento. Les gusta mucho la guitarra eléctrica, la española. Entonces, es muy difícil que continúe eso, que se ligue con coros de mayor edad, de maduros, ¿no? Entonces, hay un corte, una especie de corte, y es muy difícil.
Bueno, pero tú ahora estás con intención de reclutar, por así decir, entre comillas, a gente de toda esta zona, del Valle del Urola, Azcoitia, Azpeitia, Cesto, Azumaya, de 65 años, 80, veteranos un poco de guerra ya, que tengan ganas de cantar. El que no ha cantado nunca, enseguida veis en una cena de sociedad, si después en los postres tiene buena voz o no. Pero ya estáis 13 en este momento. Bueno, ya es un grupito majo, lleváis 6 años y que habéis hecho alguna actuación, incluso ya en determinados sitios, ¿no?
Sí, sí, así es. La finalidad, como te he dicho antes, la finalidad era que como en el Valle del Urola actualmente no hay ningún coro de voces graves,
sí.
De voces graves, y nuestra ilusión era tener un coro de voces graves, por eso los primeros pasos, ¿no? Y claro, si nosotros nos metemos, quedamos encajonados solamente en Azpeitia, pues claro, es más difícil porque hace falta gente. Entonces, al no haber en el Valle de Urola un coro de voces graves, pues la idea es que, empezando de Azcoitias hasta Zumaya, pues reclutar, si se puede, y llegar entre 15, 20, 4 elementos por cuerda mínimo, pues ahí sería una cosa muy agradable y muy con futuro, ¿no? Pero hay que dar muchos pasos. Y nuestra intención es también, si se puede, ya sabemos que es muy difícil, engranar con gente más joven, para que en un futuro vaya entrando, es difícil, ya sabemos, pero intentaremos y seguiremos trabajando en ello.
No, pero oye, me parece una cosa bonita que ya en estos tiempos se corren, 2019 que estamos en estos momentos, pues oye, haya gente que se preocupa por el tema de mantener la tradición, esta cosa de los ochotes que ha habido toda la vida, pues nos decía el propio director del Orfeón Donostiarra, Eseni Sainz, pues la importancia que ha tenido el tema de las sociedades, el de las cenas, el de cantar, y así han salido los grandes coros de muchísima fama, porque hemos citado el Orfeón, pero el coro EASO también ha sido un emblema a nivel mundial, incluso. Bueno, ha cantado mi padre ahí, yo recuerdo que ha hecho giras por Moscú, todos estos sitios. Si en algún sitio hay tradición de... Bueno, allí hay muchos, pero en Moscú es todo los ejércitos rusos y tal. Allí iba mi padre con el coro EASO. ¿Tanto ha sido el coro EASO para nuestra tierra, para nuestra música?
Pues yo creo que sí. Además, ya que has mencionado Rusia, en un viaje que hicieron a Rusia, yo todavía no estaba en ese coro, hay una anécdota, y en un concierto el coro EASO cantó 8 canciones rusas, y dicen, ¿esta gente de dónde viene, no? 8 canciones con sus correspondientes solistas en Rusia, en mismo Moscú. O sea que es una anécdota maja.
No me digas que cantaron el Kalinka.
Pues sí, pues una de ellas, Camino San Petersburgo, Kalinka, etcétera, etcétera. 8 canciones en un concierto quedaron estrelladísimos.
Sí. Oye, pues estáis de director, estás tú, Luis Mari Galdós, con José María Arregui, Aitor Epelde, Antxon Sáez, Iñaki Aizpuru, José Cho Gallastegui, Eduardo Badiola, José Manuel Oyarbide, Félix Uranga, Manolo de la Encina, José María Aizpuru, Juan Mari Lasa, Pello Taegui, Pello Aguirre y Luis Mari Galdós, el director de este coro. Lo digo bien, Azqueta, ¿no?
Azqueta, sí.
Eso es.
Azqueta Ostaldea. Azqueta, te voy a explicar de dónde viene el nombre.
Sí, sí.
Azqueta, y Sarraitz tiene...
Bueno, más que a mí, a los que nos puedan oír de Andalucía, de Canarias o de Argentina, Colombia, que de todo hay,
Y Sarraitz tiene, en su fal, casi en la cima del monte, tiene una fuente, que es Azqueta.
Ajá.
Azqueta. Azqueta es el nombre que no sé, desde cuándo vendrá ese nombre. Cuando hicieron una especie de abrevadero para los caballos y todo eso y tal, y pues de ahí hay una fuente... que tiene agua todo el año. Entonces, no sabíamos qué nombre poner, y Sarraiz, hay sociedades, hay tal, muy, muy oído y tal, y entonces a uno se le ocurrió, creo que fue Juan Mari Lasa que dijo, ¿por qué no le ponemos Azqueta? Pues precisamente, pues sí puede ser, ¿no? Y Azqueta, entonces decimos, solemos decir, y ahora también te voy a mencionar a ti, Azqueta, allí bebemos agua, pero aquí abajo vino.
Vale.
Eso es. Vale. Y por eso le pusimos Azqueta al coro.
Vale. Fenomenal. Aunque este podcast escuche, ya digo, dentro de 4 meses, 6, ya haya pasado el evento y se ha pasado un año ya ni te cuento, pues tenéis exactamente este domingo día 24, domingo 24 de noviembre a la 1, una actuación en el...
San Agustín Kulturgunea.
Bueno, dímelo tú mejor.
San Agustín Kulturgunea, que es un centro que está debajo del municipio, o sea, en el mismo edificio del ayuntamiento, abajo.
En la misma plaza.
En la misma plaza.
Viene el coro EASO veterano, supongo que va a ser un momento bonito para ti, ¿no? Tu coro Azqueta con el coro EASO de veterano, en el que creo que sigues, ahí en qué bando te posicionas, pero que va a ser una cosa bonita, seguro.
Sí, así es. Era nuestra intención hace un par de años ya, traer el coro EASO aquí. Entonces, pues hemos llegado a un acuerdo y este domingo 24, pues vendrá aquí, tenemos mucha ilusión, cantaremos nosotros primero y después cantará el coro EASO de veteranos que dirige Ramón Veraza. Uh-huh. Y tenemos, pues mucha, están muy, muy ilusionados. Una vez de que cantemos los dos coros, tenemos previsto pues cantar un par de canciones juntos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, así es.
Oye, una cosa, para que vean, escuchen, en este caso, escuchen los seguidores de Radio Viajera y de Donosti City también a través de este podcast, sonido de cómo cantáis, me dejarás entrar ahora al ensayo, ¿no?
Pues sí, ahora a las 6 empezaremos a ensayar y bueno, ya verás, a ver si te gusta. Yo creo que
fenomenal,
será bonito.
Fenomenal, muchas gracias, Luis Mari.
De nada, Carlos.
Inside.
Pues lo dicho, amigos de Radio Viajera, vamos a hablar de Jaén. Nos encanta desde San Sebastián también hablar de zonas de España y del mundo entero. Hemos dado ya muchísimas vueltas por ahí, ahí lo tenéis todo en nuestros podcasts. Y hoy, todo ello a través de donostiarras, viajeros o de gente de fuera que viene a vivir a San Sebastián o en nuestra provincia y nos cuentan sus experiencias en los países de origen y qué es lo que más les llama la atención de Donosti, de Guipúzcoa, del País Vasco. Hoy Jaén, con uno de nuestros máximos colaboradores, no solo en nuestras redes sociales, sino también en los propios podcasts, viajero empedernido y que además es muy buen comunicador, como Jesús Mari Alquézar. Muy buenas, Jesús Mari.
Muchas gracias.
Hoy nos vas a hablar de Jaén. Mira que te gusta viajar, ¿eh?
Sí, hoy en día, como he perdido fuerza para otras menesteres, otras actividades que hacía, pues ahora siempre me ha gustado viajar, pero ahora insisto en el viaje mientras pueda, ¿no? Mientras tenga y haya dinero.
Jesús Mari Alquézar fue muchos años presidente del Club Vasco de Camping, ahora está jubilado, todavía es el día que nos hace diseños de rutas de senderismo, de mountain bike, bueno, todo eso lo tenéis en nuestro blog, donosticity.org, pero ¿por qué te dio por ir a Jaén, que es de lo que vamos a hablar ahora?
Sin duda, porque es la provincia de Andalucía para mí la más desconocida. Y cuando vi las cosas que tienen, vi el programa, me pareció que era muy interesante y había escenarios que quería conocer in situ.
Fíjate que en el artículo que colgué, bueno, pues tú nos lo pasaste con tu texto, con tus fotos, en nuestro blog, insisto, en donosticity.org, ahí tenéis el artículo sobre Jaén, Puerta de Andalucía, creo que le llamábamos. En nuestras redes sociales ha compartido mucho, en la página de Jaén Turismo y otras cuantas que he pillado por ahí, y ha sido uno de los artículos más visitados de nuestro blog a nivel general y uno de los tuyos en particular. ¿Tanto crees que puede llegar a atraer Jaén?
Sí, porque es la desconocida, como digo, y además se le conoce como un paraíso, el paraíso interior de las provincias, porque está es el límite en Muga con Ciudad Real, ¿no? Y con Albacete, o sea, que con Castilla, digamos. Y además fue también la puerta de la frontera con la invasión, bueno, la dominación árabe ahí comenzaba y se fue la puerta del al Andaluz. Uh-huh. Es cierto que en la entrada de Jaén está la batalla de la nave de Alusa, que fue la primera derrota importante de los musulmanes en su retroceso ya para que luego fue la reconquista.
Sí, sí.
Y curiosamente se visita, hay que visitar en el viaje antes de entrar en Jaén, hay que visitar el gran centro de interpretación de Navas de Tolosa. Y luego hay otra gran batalla también, que también se visita, aunque esta vez no hicimos, Bailén, la batalla de Bailén, que fue la misma historia pero con los franceses cuando la independencia.
Para los que conocemos menos Jaén, quizás tengamos la tendencia a identificarlo con grandes campos de olivos, con esos interminables paisajes bellísimos también, pero entiendo que habrá más cosas.
Bueno, hay muchas cosas, pero para mí también uno de los atractivos para apuntarme el viaje eran los olivos. Para mí las viñas, el paisaje de viñas que conocemos también, y ahora era el paisaje de los olivos, que yo había visto grandes fotos y quería verlo, sentirlo, disfrutar de esos paisajes que me han entusiasmado. Es algo diferente y con unas buenas luces, las fotografías así impresionantes.
¿El itinerario lo diseñaste tú o era un viaje ya programado por alguna agencia o sí, tú mismo lo programabas?
No, venía ya programado por una agencia y nos apuntamos a ella con un grupo de una colectiva.
Ajá.
Y el recorrido era un recorrido panorámico de 5 días, 6 noches, 5 días. Y recorría lo más importante de la provincia de Jaén, porque Jaén no es una provincia que se visita normalmente, es quizá la menos turística, por eso me interesaba llegar a esos sitios, para esos sitios donde no va tanta gente, y es más, veíamos muy poco turista.
¿Con sede en Jaén mismo, luego ya de ahí hacíais itinerarios o ibais de zona a zona?
No, la estancia fue en Baeza. Baeza y Úbeda son las dos importantes ciudades más monumentales, que son pequeñitas, son impresionantes, medievales, no tiene desperdicio, con luego su prolongación moderna, pero la zona central es muy bien conservada y es bastante grande. Y luego de ahí nos movíamos de allí. Vale. Teníamos el plan de ciudades y también especialmente, que a mí me entusiasma, como habías dicho, de la montaña, la visita intensa de un parque natural. Ahí hay dos parques naturales, que es Sierra Mágina, muy bonita, con los paisajes en los horizontes, y luego está la Sierra de Cazorla, seguro las villas, que es... Es grandísimo. Hicimos una panorámica inolvidable, visitando todas las cascadas, los bosques, los olivos, los animales, ahí están los ciervos, los bufones, etcétera, etcétera, en un recorrido en montos en un pequeño tren.
Bien, sede pues en Baeza. De allí, ruta a los castillos, Úbeda, las culturas de los olivos, Linares, Cazorla, el parque de Monfragüe.
Monfragüe es en otro lugar que hablaremos.
Ah, de... perdón, ese es en la ruta de Al-Andalus, que se lo he mezclado yo. Bueno, vamos con la ruta de los castillos aquí.
Sí, allí los orígenes, para que nos entretengamos los visitantes, pues hacen diferentes rutas que sigues. Y una es la ruta de los castillos. La ruta de los castillos, que era los lugares donde estaban los musulmanes, porque el turismo de Andalucía quiere recordar esa época, que es muy atractiva, y los guías, sobre todo, nos hablaban mucho de la reconquista de. Cuando, claro, tuvieron 800 años los musulmanes en la zona del sur y también a otros lugares de España llegaron. Y hay una ruta de castillos donde tenían las defensas y hay muchísimos, pero nosotros visitamos dos de ellos, que es Alcalá la Real, muy interesante, interesantísimo, que más que una fortaleza es una ciudadela donde vivían allí y han hecho un gran trabajo de recuperación de memoria histórica. Alcalá la Real es un pueblito pequeñito, luego que se conjunte, pero la más importante es la fortaleza de la Mota, con su alcazaba y su iglesia abacial. Luego el paseo por la ciudad y la degustación de su gastronomía fue muy interesante, ¿no? El Jaén, como digo, es una de las provincias con más fortificaciones y atalaya de toda Europa, y es muy importante. Y luego la siguiente tarde, después del almuerzo, fuimos al Caudete, es otro precioso bastión de defensa, que está muy bien reconstruido, bien recuperado, porque esto estuvo muy perdido después de la guerra civil, se fueron destruyendo, aprovechaban las piedras para otras cosas, y lo han recuperado, lo han remozado, y está muy precioso. El Caudete también es muy interesante, que es el principal bastión del orden de Calatrava en la zona. Uh-huh. Ambas localidades, digo, unidas por grandes extensiones de olivares. El paisaje que ves desde arriba, desde la torre del homenaje, de sus almenas, es inenarrable. No tengo palabras. Y luego con sus montañitas que tiene alrededor.
Pues mira, un castillo que a mí no me sonaba y me encanta pues ir aprendiendo también cosas, a través, ya digo, de nuestros comunicadores, viajeros, y pues nos encanta también viajar, y en una emisora como Radio Viajera pues ya ni os cuento, ¿no? Úbeda y Baeza, otros sí, dos puntos importantes de Jaén que también visitasteis.
Son imprescindibles en este periplo, Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio de la Humanidad no puedes faltar, es lo más importante que hay a ese nivel, a nivel de pueblos recuperados, medievales, monumentales. Primero fuimos ese día, fuimos a Úbeda, nosotros estábamos en Baeza, fuimos a Úbeda, que es la joya del Renacimiento andaluz, una localidad llena de historia y cultura, que no tiene desperdicio, no te aburres con el guía, como te va explicando, no te deja, yo creo que no deja indiferente a nadie que aquí llegue. Pero tiene lugares que tengo que recordar, a ver si no me olvido, la Plaza Vázquez de Molina, de las más bellas de Europa, y luego, como siempre digo, el paisaje todo entre olivares. Y, o sea, el olivar está, es que es increíble, el 80% del escenario de la tierra está plantada de olivas, de olivares, que cuando vas con sus diferentes tipos de aceitunas, que luego lo veremos cuando vayamos a una almazara.
O sea, que vayas donde vayas, en cualquier punto de la provincia, olivar detrás de otro.
Todos con sus dibujos diferentes, con sus simetrías, que hay que verlas en las diferentes horas del día, porque cambia de color, y todo verde, verde.
¿Qué época sería la mejor para ir?
Yo creo que esta, porque es cuando están las olivas, porque hay que ver los olivas cuando hacemos el paseo por los olivares con su fruto.
¿Esta cuál es? Pues igual el podcast se escucha en enero, a ver lo que tiene.
La época que la hemos hecho ha sido en octubre.
Vale.
Están, pues, han recogido las primeras aceitunas para hacer primero el aceite. Bueno, luego hablamos de eso.
Sí. Vale, venga, que estamos entre Úbeda y Baeza ahora, sí.
Antes de ir a, para no insistir en el monumental, fuimos a Linares. Linares es muy importante sociopolíticamente porque ahí estuvo la historia de las minas. Las famosas minas de Linares y la Carolina. No es una gran ciudad, Linares, pero tiene un hito que los oyentes acordarán, por lo menos oyentes de nuestra edad, que allí en la plaza de Linares murió Manolete, el gran torero Manolete, el mito de Manolete, la leyenda de Manolete, en el año 47. Y hay que visitar, como es lógico,
la plaza, estuvisteis
la plaza allí, sí, la plaza, sí, con sus monumentos, sus recuerdos al día Manolete. Y luego pues tiene unas grandes avenidas, ciudad moderna, y curiosamente allí está la segunda sucursal que tuvo en España, un gran edificio bien conservado del Banco Español de Crédito. Había mucho negocio, bueno, la historia de las minas es verdad. Y tuvieron funcionando hasta el año 1992.
¿Visteis las minas?
No vimos las minas. Bueno, no se ve las minas, se ven las instalaciones que hay, unas instalaciones que quedan, como recuerdo también, como una recuperación de aquella época, que tuvo muchos emigrantes que venían a trabajar. Y por cierto, que morían todos muy jóvenes por la contaminación que había en las minas. Y luego también se visita, los marqueses de Linares hicieron un famoso hospital que se visita porque es impresionante, para curar a esas personas que vivían poco hacia el norte del trabajo en las minas.
Por muy cierto, ¿qué tipo de pueblos son? Porque he visto alguna foto tuya de Baeza, más bien, son pueblos muy blancos también, ¿no? De casas más bien bajas, puede ser.
Correcto, son blancos, salvo la zona monumental son casitas pequeñas, bueno, quizá las expansiones como en Jaén ya no, y luego son calles estrechas, calles de, es más, hay zona que llaman zona musulmana, que es estrechita, donde no, para que no pegue mucho el sol, muy, muy, muy bonitas.
Venga, Sierra de Cazorla ahora, también otro punto obligado de visita en Jaén, por lo que nos contabas.
Para mí no podía faltar eso, amante que soy de la naturaleza, la Sierra de Cazorla está muy nombrada, realmente el nombre Sierra de Cazorla, seguro, en las villas, son cuatro escenarios juntos, y bueno, eso es lo más bonito que se hace, se puede andar, no anduvimos porque era todo el día en la sierra. Vas como va llegando, cómo desaparecen los olivares, cómo llegan los grandes masas de árboles de todo tipo. Hay el barranco del Tranco, porque allí nace el Guadalquivir, importante. El Guadalquivir es un río más importante de Andalucía y atraviesa todo Jaén y nace ahí en Cazorla, en unas grandes cascadas que hay, que luego pasaremos y las veremos. Primero visitas, como digo, la embalse del Tranco, unas vistas preciosas, las montañas son montañas kársticas, con mucho bosque, no serán buenas para andar. El más importante es el Yelmo, pero hay excursiones, hay senderismo, hay muchos, y luego vas recorriendo en el autobús toda la sierra, con unas carreteras estrechísimas, que para, sinceramente, para autobús no eran muy buenas, pero buen chofer. Y luego allí hay una zona que se visita, que hay un pequeño pueblo que se construyó para las visitas, que se hace un recorrido en tren turístico para ver esos animales que en semi-libertad se pueden ver en la zona de Cazorla, que es la ruta Félix Rodríguez de la Fuente, porque allí rodaba las películas que luego las vimos en televisión, las rodaba en aquella zona, y ves la cabra montés, los ciervos, gamos, muflones, ardillas, en todo su máximo esplendor. Eso sí.
Una de las frases que más veces imitábamos de más jóvenes, con esa voz peculiar que tenía Rodríguez de la Fuente, era precisamente, no voy a poner la voz porque lo hago muy mal seguro, en el amanecer de la Sierra de Cazorla.
Y como anécdota también, esto es muy bonito, contaban allí que nos reíamos mucho ahora que está de moda, allí iba a cazar Franco. y le ponían los animales para ir
a huevo,
y, a huevo para, y luego salían el nodo con todos los animales que cazaba en la sierra de Cazorla. Sí, sí. Y tiene allí, nos enseñaron dónde dormía, dónde vivía, etcétera, etcétera, porque hay un centro de interpretación y era un pequeño museo de la sierra, ¿no?, de su casa.
¿Qué tipo de montaña es? ¿Son colinas bajas, media montaña, acostumbrados aquí como estamos a relieves más altos, ¿no?
Son altas, superan los 1000 metros, hasta 1200, 1300, pero son cárstico totalmente, mucho bosque y los riscos son impresionantes, muy cortados, y supongo que para caminar no será fácil, como pregunté yo, y salvo algunas rutas que ya están muy preparadas, de dificultad para caminar, sí. Uh-huh. Pero llaman la atención diferentes a las nuestras.
Muy bien, y nos queda pues la propia capital, Jaén, ¿no?
Antes también tenemos que hablar de Baeza, donde estábamos residiendo, sí. Que es la otra importante y monumental, ¿no? Y luego nos falta la cultura del olivar y la almazara, que había que ver, había que intimar con ello. Bueno, Úbeda, o sea, si Úbeda en Bruja, Baeza no se queda a la zaga. Baeza es una localidad declarada Patrimonio de la Humanidad, se recorre de día y de noche, y obligatorio recorrerla de noche, es impresionante, inteligentemente iluminada. Destacan iglesias, palacios, museos, miradores que dominan de nuevo el océano de olivares, y entre ellos numerosas almazaras que están alrededor. Ahí se concentran muchas almazaras donde hacen el aceite con las olivas, y una hay que visitar, una es obligatorio. Ahí se confecciona el aceite, especialmente el insuperable virgen extra, que es el que hay que tomar, y otro aceite, que es el aceite de temprano, luego hablamos cuando entramos en el capítulo de la...
Vamos, como el que va a bodegas aquí a catar. Correcto. Vino Chacolí, ahí se cata el aceite,
y
si
le gusta.
Sí que tiene grandes propiedades el aceite, que igual es algo que olvidamos siempre, pero...
Y luego nos cuentan las trampas que hay del aceite, también nos cuentan ahí en la almazara. Y por eso fuimos a visitar una almazara, de ahí cercana de Baeza. Primero el recorrido por las fincas, por una gran finca, para sacar fotos, para ver cómo crecen las uvas, las olivas,
la aceituna.
Y luego entramos a la fábrica, una fábrica que es una cooperativa, donde tenían todo el funcionamiento, la degustación, y aquí quiero destacar que en este momento habían cogido ya las primeras olivas para hacer un aceite que llaman aceite temprano, que es de un color verde, pero increíble, no es el color eso oscuro del aceite que compramos virgen extra, sino un color muy clarito verde que tiene un sabor insuperable.
Sí, aquí en el Congreso de San Sebastián Gastronómica, que tuvo lugar hace un mes. Siempre depende de cuándo escuchéis el podcast, que lo estamos grabando en la primera semana de noviembre, pues había diferentes stands precisamente de Jaén, en los que te daban a probar los diferentes aceites, y es que sabe muy diferente uno de otro, ya así como en el vino igual no saco tanta diferencia entre el crianza y el reserva, eso para los entendidos, pero en aceite sí que se notaba, y cómo huele, madre mía, y es sanísimo además.
Es una experiencia inolvidable, has hecho un buen apunte en ese sentido, porque es así, y ellos además te agradecen que vayas a visitarles, que te cuentan, y luego te cuentan las trampas o los trucos que hay, porque claro, ellos no pueden embotellar, por ejemplo, en esta almazara no pueden montar más que el 20% de lo que produce, y luego lo venden a granel, y luego a italianos, a otros lugares que no tienen finca, y hacen mezclas, y luego es cuando aquí ves que no se llama aceite virgen extra, sino que es una mezcla, pues con otro tipo de olivas, y no es tan bueno.
Veo que te gusta el tema del aceite, porque te da eufórico cuando hablas de él. Sí.
Yo me traje unas botellas del aceite temprano de color amarillo pajizo, y los tomo todos los días para desayunar, el desayuno, como dicen ellos, que hay que desayunar con pan y aceite.
Vale. Bueno, ¿estamos en Jaén ya o qué? ¿Por dónde vamos?
Ya, nos queda después ya terminar, bueno, hay que tras la visita al almazara, Jaén, la capital. No es una joya, pero es interesante conocer la capital, lógicamente. Tiene barrios importantes, sobre todo el barrio de interés, el musulmán, y luego la gran expansión con buenas avenidas, y luego tiene una anécdota que tiene un tranvía que hace 8 años que no funciona, y tiene todas las vías comprado a la CAF, por cierto, está allí en el garaje, y esperan que este año empiece a funcionar para recorrer, porque les interesa mucho, porque para que no entren tanto los coches a la capital.
Y luego, después de 8 años ya va siendo hora.
O sea, ya saben, los problemas políticos, unos que podían, otros que no podían, las subvenciones, ahora que están nuevos regidores de la administración, ahora quieren ponerlo en marcha. Nos contaban esas anécdotas. Y lo más importante es el espectacular castillo de Santa Catalina, arriba en un altozano que tiene, un altozano con unas grandes vistas de nuevo, con todo el horizonte y grandes montañas, y es un mirador terrible, como os he dicho, el barrio musulmán, y luego impresionante, la joya del Renacimiento, la gran catedral de Jaén. Uh-huh. Eso es algo Dicen que es de las más bonitas de España. Yo he visto tantas que ya no sé, pero sí, es bonita. Es bonita.
Sí, sí.
Es, además, quiero contar que el arquitecto es el famoso, que lo veremos en todo Jaén, Andrés de Vandelvira.
Ajá.
Un famoso arquitecto. Y luego hay también como detalle para pasar la tarde, el Museo Ibero, ahí hubo muchas civilizaciones, el Museo Ibero es muy, muy interesante.
Y, bueno, cinco días muy intensos, por lo que veo, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay que terminar con que actualmente el himno de Jaén...
No me digas que nos vas a hacer aquí de a recitar...
No, pero es interesante que sepan que el himno
sí,
de
sí,
Jaén...
Sí, no, pero recita, recita. Bueno, por lo menos unas cuantas sí, estrofas.
Es de Miguel Hernández.
Sí.
Es totalmente con coro, es el himno de Jaén, que tiene buenos discos, preciosos discos, se puede escuchar también en internet, y que lo tiene en su repertorio, Paco Ibáñez, siempre lo canta en su repertorio, y dice, aceituneros... Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, de tinde en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, etcétera, etcétera. Eso es una poesía maestra.
Sí, sí, de estas que aprendíamos de pequeños en el colegio y se nos ha quedado, yo creo que inmortal, para siempre. Sí,
inmortal.
Sí, sí, sí. Pues enhorabuena Jaén y enhorabuena Alquézar. Por la descripción que nos acabas de hacer.
Hay que ir a Jaén.
Una frase muy tuya. Gracias, Jesús Mari.
A vosotros.